Señoras, señores, amigos, amigas, ranilleros, ranilleras, buenos días. ¿Qué les parece cómo les recibo hoy? Con la banda de cornetas y tambores en honor a la Virgen del Carmen aquí en el Puerto de la Cruz. Sonando bien fuerte, ¿eh? Miren, La Ranilla es uno de los barrios con más solera del Puerto de la Cruz en Tenerife, y sus habitantes pasan por ser portuenses de pura cepa en una ciudad abierta a los visitantes. La primera, que empezó a traer turistas en la isla de Tenerife antes de que el sur existiese como gran oferta turística. Bueno, y hoy se celebra aquí la víspera de las fiestas del Carmen. Son las fiestas de julio. Hoy se embarca en el Puerto de la Cruz a la Virgen de los Pescadores, que partirá en procesión marítima. Desde este lugar, desde donde les estoy hablando hoy, el muelle del Puerto de la Cruz de Tenerife, donde suena esta diana floreada para ir despertando a los portuenses, ¿eh? Allá va la banda en procesión ya bien temprano, las 7 en punto de la mañana, puntuales como un reloj. Bueno, pues nos hemos traído nosotros la fregoneta y muchísimas personas más que están ya en este muelle para no perderse nada, ¿eh? Algunas las estamos viendo ya por aquí, estamos viendo incluso toallas puestas sobre el muelle, muchas personas que guardan el sitio y que no quieren perderse nada. Algunas han madrugado, otras incluso yo creo que han pasado la noche en este lugar en el que nos encontramos. Bueno, pues ya se va alejando la banda en esta mañana que comienza a amanecer. Habrá que pedirle muchas cosas a la Virgen, ¿eh? Sobre todo en salud y en cuestiones más monetarias, pues que nos proteja de la disminución de recursos a la que nos aboca el pacto que se ha llegado entre el Estado y una de las 17 comunidades autónomas de España, a la que se privilegia sobre todas las demás. Presentado como un acuerdo bilateral, como si de dos estados se tratase, para regocijo de los independentistas, el acuerdo prevé el traspaso en el futuro de toda la recaudación fiscal de Cataluña de su IRPF. Por lo menos se plantea en condicional, porque no se puede hacer inmediatamente, habría que cambiar muchísimas normas, pero la intención está ahí. De tal manera que si esta comunidad se encargaba de la recaudación hasta ahora de unos 5.000 millones de euros, va a pasar a gestionar de golpe más de 38.000, de los cuales solo tendrá que aportar al Estado, es decir, a usted y a nosotros, el cupo solidario que considere necesario. Añádase a esto que encima el Estado, es decir, usted y nosotros, aportaremos recursos para las competencias extra que asuma esta comunidad. Es el precio que pagamos por un gobierno que busca mantenerse en el poder aparentemente a toda costa. Y es la muestra evidente de que los casos de corrupción detectados en su entorno solo han servido, por lo pronto, para subir el precio del apoyo independentista. Un apoyo que va a permanecer aunque pillen al presidente atracando un banco en horario de máxima audiencia. Los independentistas no van a soltar este chollo fácilmente, como se podrán imaginar. Hombre, también es casualidad que en esta foto no esté quien debería estar. El presidente, por un lado, y la ministra de Hacienda. En esta imagen, particularmente nefasta para Canarias, viene a estar el único ministro canario, que es Ángel Víctor Torres, y que como expresidente de nuestra comunidad sabrá perfectamente que la nuestra es la que más fondos recibe en comparación con los que recauda. Y si una de las comunidades que más impuestos recauda deja de ingresarlos en la caja común, pues blanco y en botella para los intereses canarios, ¿verdad? Habrá menos para los demás, menos para Canarias y más para una de las comunidades más ricas. Impuestos progresistas son los que nos cobran a usted y a mí, grabando a quienes más reciben para ayudar a quienes más lo necesitan. Esto que se firmó ayer, esto es otra cosa. Es que el territorio que más tiene se lo guarde para sí y al resto, pues sigan ustedes la frase. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Delante de mí se está metiendo ahora mismo un bañista en el agua, en este muelle del Puerto de la Cruz. Hay gente con suerte y con valor, ¿eh? Porque aunque las temperaturas están subiendo, oye, todavía hasta ahora hace algo de fresquito, ¿eh?
Hay que tenerlo en cuenta. Sí, esto es el norte de Tenerife y hay nubes en el horizonte. Es verdad que se está despejando en el Valle de la Orotava, pero oye, yo hasta ahora de la mañana todavía reconozco que no me atrevo, ¿eh?, a meterme en el muelle.
No, pues nada, aquí hay un señor que ya está dentro del agua, ¿eh? Y hace bien porque dentro de un rato esto va a estar a reventar de gente, ¿eh?
Sí, sí, no va a caber nadie más. Ya hay gente que ha dejado las toallas desde anoche para coger sitio para esta tarde. Y conforme se vaya amaneciendo, vaya aclarando el día, pues cada vez van a ser más y más los portugueses y visitantes que van a estar en esa zona, ¿no?
Tenemos un programa especial hoy con aires marineros en este muelle, junto a la Plaza del Charco, en el Puerto de la Cruz, que hoy vive su día grande para el embarque de la Virgen del Carmen. Pero tenemos otras historias más, Daniel.
Sí, también contaremos cómo ese incendio en un hotel ocupado en el sur de Tenerife, que se ha saldado con varios heridos con quemaduras, pues ha vuelto a despertar el interés sobre lo que está pasando allí. Recordaremos cómo se ha llegado a este punto, cómo cientos de personas han ocupado un hotel completo en Callao Salvaje. También estaremos pendientes de la reunión hoy de la Comisión sobre Productividad. Hay lío porque Comisiones Obreras ya ha avisado de que no va a ir porque los empresarios meten las bajas médicas como caso de absentismo laboral y dicen ellos que representan más de la mitad del total de lo que contabiliza, en este caso la patronal, y que a su juicio no se puede contar como absentismo. Y hoy es martes, así que la tertulia tenemos, como cada semana, Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Bueno, y tenemos aquí un caballero madrugador, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usted que está de vacaciones, por el acento entiendo que no es aquí.
No, soy de Valencia. Ah, estoy de vacaciones.
Ah, pues mire, ¿y que se ha encontrado? ¿Sabe lo que se celebra aquí hoy?
Lo de la Virgen del Carmen.
Ahí, está bien informado, ¿eh? Ha madrugado usted, ¿eh?
Sí, todos los días salgo a caminar una hora y media. Bien.
Pues nada, va a disfrutarlo por madrugador. Gracias, ¿eh? Bueno, pues miren, por aquí se va acercando ya algunas personas en esta mañana de martes 15 de julio, en la que vamos a por el día. Menos dinero para los canarios.
El presidente Fernando Clavijo cree que la financiación singular anunciada por el Estado para Cataluña consiste básicamente en quitarle dinero a los canarios para mandarlo a otra región. Acusa a Moncloa de romper la solidaridad entre comunidades, lo que va a repercutir directamente en los servicios básicos, y subraya la unidad de acción que hay en las islas entre todas las administraciones públicas.
Persona non grata.
Es lo que pide declarar el Partido Popular de Lanzarote a Pedro Sánchez. Una moción que se debatirá en el próximo pleno de la corporación que busca, dice el PP, servir de cauce institucional del sentir mayoritario del pueblo de Lanzarote, de desaprobación por la visita en vacaciones de un presidente, dice, perseguido por la sospecha, acorralado por la corrupción y tolerante con conductas vejatorias para la mujer. Sánchez pasa desde hace años parte de sus vacaciones con su familia en la residencia de La Mareta, en Costa Teguise.
Sin noticias de Miguel.
La familia del tripulante español en el barco interceptado a mediados de junio por la Armada de Venezuela, el periodista canario Miguel Moreno da Pena, lleva 24 días sin recibir noticias de él y pide a las autoridades de Caracas saber dónde y cómo está. El barco de exploración marina con bandera de Panamá y empresa belga fue interceptado el 13 de junio al considerar que realizaba investigaciones científicas con un comportamiento, según el gobierno venezolano, muy sospechoso en la zona económica exclusiva del país.
Vertido de amoníaco.
La policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a una empresa de importación y comercialización de pescado por el vertido de amoníaco a la red de saneamiento público en el polígono industrial de El Cebadal, tras recibir varios avisos por un fuerte olor a gas. Los agentes tuvieron que desalojar la zona y ordenar el cierre de los comercios más próximos hasta que los bomberos terminaron de sanear la calle y eliminar el amoníaco de la zona. La empresa tendrá que pagar 1.800 euros de multa.
El Club Deportivo Tenerife sorprende con el retorno del brasileño Fabricio Assis, clave en el ascenso de filial a Segunda Federación hace un año. Doramas Rodríguez.
Buenos días, el Club Deportivo Tenerife, que continúa con sus movimientos para confirmar la plantilla de cara al comienzo de la pretemporada, confirma la vuelta al club del brasileño Fabricio Assis para reforzar la medular. El centrocampista, que fue uno de los artífices del ascenso del Tenerife B a Segunda Federación y viene de realizar una más que interesante campaña en el Unión Sur Yaiza, regresa a la isla para formar parte de la primera plantilla. El acuerdo contempla una temporada inicialmente con opción de ampliación un año más. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy comienza la segunda fase de su campaña de abonados con más de 18.000 renovaciones cerradas, ya se encuentra en el Marbella Fútbol Center para el comienzo de la segunda fase de su pretemporada. Sus tres nuevas incorporaciones, el central Sergio Barcia, el internacional panameño Eduardo Cedeño y el gran canario Jonathan Viera, ya se encuentran con un grupo plagado de canteranos en búsqueda de dar el salto al fútbol profesional. El jueves, primer partido amistoso para los de Luis García ante el Orlando Pirates de Sudáfrica. Nos metemos de lleno con el mundo de la canasta, porque el Club Baloncesto Gran Canaria sigue de lleno con su planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Y tras la incorporación del ala pivot francés Luis Laverie, el club comunica se supera el 85% de renovaciones, objetivo marcado para esta altura de la campaña, confirmando la consolidación marcada desde la entidad de una masa social fuerte. Por su parte, en Laguna Tenerife, tras la desvinculación de David Kramer, de la renovación de Joan Sastre, de la continuación del canadiense Thomas Scrapp y la incorporación del alero Héctor Alderete, continúa trabajando para perfilar su plantilla de cara a la próxima temporada.
Río Hotels and Resort nos trae la previsión del tiempo. Ya decíamos ayer que regresaba el calor y se va notando por islas. Por lo pronto, aviso amarillo en Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria, Daniel.
Sí, se llegarán a los 35 grados de máxima, sobre todo va a afectar a la cuenca de Tejeda y a las medianías orientadas al sur y oeste. También en zonas del interior de la mitad sur de Fuerteventura, 30 grados se esperan en el interior de Lanzarote y medianías del sur de Tenerife. El calor viene además acompañado de calima en altura, sobre todo en las islas orientales. Tendremos pocas nubes en el norte, aquí en el Puerto de la Cruz, pues en el horizonte vemos algunas, pero es verdad que si miramos hacia la cumbre está despejado y en todo caso las nubes que hay se van a ir retirando al mediodía. El viento seguirá soplando con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. Atención a mañana en el tema del calor, porque va a ir la cosa en aumento. Hay aviso naranja en previsión de que mañana aumenten los termómetros, como decimos, en la provincia de Las Palmas. Solo se va a salvar de momento el norte de Gran Canaria y hay aviso amarillo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, salvo el este de La Palma. Se esperan hasta 37 grados de máxima y mínimas de 26 en las medianías de Tenerife y de Gran Canaria.
Oye, Pinelo, pues para ese calor vendrían geniales estas camisetas que estamos viendo aquí, que se están vendiendo aquí junto al muelle, en uno de los puestos cuyos encargados han madrugado muchísimo. Vamos a saludar al encargado, a Popo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vaya madrugón, ¿eh?
Hombre, hay que prepararse, hoy es el día grande.
Oiga, tiene muchísimas camisetas con la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? ¿Quién la ha pintado?
No es pintada, la hemos reproducido de un cuadro que se encargó el año pasado, pintado a mano. Y hemos...
La camiseta pintada no es cuadro, claro.
Sí, 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 del año pasado que se encargó un cuadro pintado a mano y hemos aprovechado la imagen para hacerla.
Bueno, pues se espera que se venda, ¿no? Parte de esto va a la hermandad de la Virgen del Carmen, ¿no?
Sí, una parte va para la hermandad de la Virgen del Carmen y con otros productos la hermandad del Gran Poder de Dios, como todos los años.
Venga, que se dé bien el día.
Vale, venga, un saludo.
Pues así...
Y viva la Virgen del Carmen.
Ahí vaya. Y así seguimos a esta hora de la mañana. Enseguida nuestro diario de a bordo. Y que viva la Virgen del Carmen.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino queremos alegrarte el verano. Sorteamos cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, 1.000 euros. Más información en hiperdino.es. Del 10 de julio al 10 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Del 10 al 26 de julio, viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-2486-80, zona Estadio Insular.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
El verano te cambia. Brillas más. Ríes más. Escuchas sin prisas. Apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, desde luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Me estoy riendo hasta ahora de la mañana porque me acabo de tirar todo el café por encima. Amigo, se está riendo, no se ríe de las desgracias de otro, hombre.
Eso es bueno, eso es alegría. Eso empezar el día con buen pie.
¿Usted cree? Esto es como cuando uno pisa algo.
Y más, enfrente...
Oiga, cuénteme esto que tenemos enfrente, ¿qué es? Dígame. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has confeccionado tú?
Yo soy hijo de los vinos, pero todos los años vengo y participo. Pero está muy bien.
Es un bonito altar que han montado aquí con la imagen de la Virgen de las Nieves. Y bueno, pues lo que estamos viendo, pues un bonito altar cubierto de flores y justo enfrente del muelle. Oigan, y que es la verdad, qué precioso. Bueno, pues hoy mejor traído que nunca nuestro diario de a bordo que nos trae cada jornada Atlántica y Canarias. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
Pues mira, venía hecho un pincel, me he tomado el café y en este último sorbo se me ha derramado todo encima. O sea que, vamos, venía hecho un pincel y ahora estoy hecho un cuadro.
Bueno.
¿Te das cuenta?
Hombre,
todo,
eso
con
de
motivos comer... pictóricos todo, ¿eh? ¿Cómo pasa uno de un pincel a un cuadro? Pues ya ves. De
en cuestión de segundos, por un simple despiste. Bueno, pues mira, no has comenzado mal la mañana, ¿no? Eso es suerte. Seguro que vas a tener un buen día.
Eso
ya
dice,
peor no
voy
puede
a comprar
ir.
Una lotería. Voy a comprar una lotería muy grande, muy grande.
Ten en cuenta que peor ya no puede ir.
¿Qué encontramos en el diario hoy?
Venga. He querido traer a Borja Sémper, a Diario de a Bordo. Ayer el portavoz nacional del Partido Popular anunció que padece cáncer, lo dijo así.
Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento pues exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año. Un chequeo, un tratamiento que pues va a hacer que mi físico cambie, esto es lo menos relevante, pero que también mi presencia pública pues probablemente pues se vea alterada. Y las perspectivas médicas, pues tengo también que deciros que son razonables. Afortunadamente fue un chequeo médico, como os digo, rutinario, que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación.
Pues mira, deseamos una pronta recuperación a Borja Sémper. Lo que quiero resaltar es que el tumor, Roberto, fue detectado en un chequeo rutinario. Y gracias a esto fue localizado en una fase muy primigenia. Lo que hace que tenga una gran posibilidad de recuperación. Es decir, Roberto, la importancia de la prevención. Sin este chequeo rutinario, seguramente se hubiese ido de vacaciones y ese tumor, ese cáncer, posible que se hubiese extendido y quizás ese porcentaje de curación, que es muy alto, pues hubiese reducido considerablemente.
Muy bien, pues efectivamente, ahí está la importancia de los chequeos rutinarios, la valentía y naturalidad a la hora de contarlo, porque una persona de carácter público tan reconocida como él, pues sin duda claro. es un ejemplo para muchísimas personas que están en circunstancias parecidas y toda la suerte del mundo. Que salga para adelante.
Y tiene que contarlo, como lo hizo Ángel Víctor Torres también, como dices tú, es una persona pública y sobre todo me parece muy bien que haya resaltado eso, de que en principio fue asintomático y gracias a una prueba diagnóstica rutinaria, pues se detectó ese pequeño tumor que tiene. Evidentemente le deseamos una pronta recuperación. Y te traigo también otro asunto, poco agradable también. En Diario de a Bordo, ¿no? Ha finalizado la Semana Grande de la bajada de la Virgen de las Nieves. Hemos disfrutado de muchísimos actos. Uno de los más esperados fue el baile de los enanos. Pues escucha lo que nos dice Juan José Medina. A pesar de pagar la entrada más cara, no logró ver nada. ¿Por qué? Se preguntarán. Escucha.
Las gradas tenían 25 filas, ¿vale? Pues no vendieron 25 filas, vendieron 26. Y se preguntarán los oyentes, ¿y dónde colocaron las filas 26? Pues detrás de las últimas partes de las gradas, en un mini espacio que había ahí de centímetros, colocaron unas sillas tijeras, las mismas que utilizan para las funciones de conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece una falta de respeto total y absoluta hacia toda la grada de medio hacia atrás, pero a nosotros que estamos en la última fila, todavía peor, porque ni bien sentados, ni ver absolutamente nada.
Bueno, pues la verdad es que es un problema. Hay que tener en cuenta que este señor pagó la entrada más cara y no pudo disfrutar del espectáculo. 26 filas, 27 filas fueron las que vendieron en vez de 26. Lo que critica es que ningún responsable hiciera una comprobación técnica para demostrar que se veía bien desde todos los ángulos y pide, Roberto, el reembolso de la entrada.
Lo cual me parece lo más lógico del mundo, ¿no?
Normal.
Pues si se vende una entrada donde se supone que se tiene que ver un espectáculo y no se ve y no se advierte previamente, hombre, pues oiga, los que estén en la fila de tanto a tanto y en la grada X, pues se le devolverá su entrada.
Claro.
La cuestión es guardar el ticket, pero a lo mejor venía en la factura también de compra, ¿no? Pero si se...
Es verdad, Roberto, que había entradas más baratas que ponían que la visibilidad no era la mejor, pero incluso en las que ponía visibilidad buena tampoco se veía del todo óptimo, por así decirlo. Pero no es el único que lo ha devuelto, ¿eh? Hay más de 6.000 personas de todas las funciones que han pedido la devolución de la entrada, ¿eh? No es poca cosa. Y no es el único acto donde tampoco se veía bien. En el carro alegórico y triunfal del viernes, la última fila, la que estaba en la parte superior de las escalinatas de Santo Domingo, tampoco se veía del todo bien porque tenías otra fila adelante a tu misma altura y el escenario estaba debajo, con lo cual no veías bien.
Discúlpame, cuando vas al cine, tú no te levantas, salvo que no te guste, en mitad de la película. Cortan la proyección en mitad de la película. Si no se ve bien ese espectáculo, no se vende la entrada. Y punto. porque tú pagas por ver un espectáculo. Si pero ves la mitad, si vas a disfrutar solamente parcialmente, eso no se debería vender.
Estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que quien no haya visto, pues si no tenga visibilidad, pues se le devuelva si no se le advirtió antes. Ahora bien, ¿me vas a decir que 6.000 personas no vieron el espectáculo de los enanos? Que había 6.000 personas allí que no veían nada, hombre, eso es...
En todas las funciones, estamos hablando de desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana.
Bueno, pues en las 5 o 6 funciones, ¿cuántas había exactamente?
Más,
6.000 personas, o sea, unas 500 personas no veían nada durante toda la función, ¿puede ser?
O no veían nada, no, pero seguramente que no veían del todo bien como ellos hubiesen querido. Otra cosa, no, había más de 6 funciones. Otra cosa es que el organismo autónomo de la bajada, el patronato, haya decida que realmente tienen razón, cosa que veo yo complicada, que estimen el argumento de 6.000 personas.
Sí, sobre todo que no la repiten para el año que viene.
El sábado otra vez, pero están ya vendidas todas.
Está claro que vender entradas para un espectáculo que no se puede ver, eso no es demasiado, claro. No es demasiado inteligente, o por lo menos ha faltado comprobarlo. Pero hombre, 6.000 personas a la vez me parecen muchas, pero bueno, que a lo mejor las hay, que si ahora me dicen, mira, tantos en la grada, por tantas funciones, por tal, pues tantas personas. Puede ser, pero bueno, desde luego, el que no lo haya visto y si no venía advertido en la entrada, que había poca visibilidad, pues que se le devuelvan. Me parece lo más lógico del mundo. Más cosas.
Bueno, vamos a relajar un poquito los contenidos, porque ya sabes que estamos en aviso naranja por calor en Fuerteventura y Gran Canaria, y he querido traer a diario de a bordo la panza de burro de Las Palmas de Gran Canaria, ese acúmulo de nubes que nos permite disfrutar de una temperatura agradable en verano. Es un sello de identidad de la capital que incluso fue objeto de un reportaje en las noticias a nivel nacional.
Estas nubes que vemos por aquí, ¿esto qué es?
Panza burro. Es la panza burro, sí, de todos los años de Dios. Pues son nubes que se acoplan aquí y no se van.
Se llama así por su parecido con la barriga del asno y hace de sombrilla natural durante el 90% de los días del verano.
Porque Canarias está bajo la influencia del anticiclón de las Azores y por otro lado, pues la nubosidad queda retenida en la horizontal con la colorografía de las islas.
Esto convierte a la ciudad en un paraíso para muchos.
Porque te refresca, no te agobia.
Encantada, o sea, esta es la temperatura más agradable que podemos tener. Yo en Madrid.
Bueno, pues la panza de burro, como digo, bendita panza de burro para los que trabajan en Las Palmas de Gran Canaria, los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, que al fin y al cabo no tenemos que hacer frente a esas altísimas temperaturas, porque digamos que estas nubes nos cubren del sol y de, por lo menos hasta, te puedo asegurar, entre 7 y 10 grados menos que el sur de Gran Canaria, que si alguien quiere disfrutar del sol, a unos 20 kilómetros aproximadamente, incluso en la costa de Telde, muy cerquita, tienen ahí playas maravillosas para poder tumbarse al sol.
Oiga, pues vamos a cerrar el diario de a bordo, si te parece, con unas personas que están aquí montando las sombrillas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
No se quiere perder nada, ¿eh?
Ah, no. Este año hemos venido por la noche.
Ah, porque normalmente pasan la noche aquí.
La noche aquí, sí.
Bueno, pues ha tenido suerte porque ha encontrado buen sitio aquí en la playa, ¿eh?
Milagro, en el sitio que siempre nos ponemos.
¿Y qué suele hacer? Ahora trae una neverita y se está...
La comida, aunque todo lo traemos por la noche.
Bueno, pues nada, que lo disfrute, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pues aquí están algunas personas colocando su silla en un sitio privilegiado. Ahora mismo esta playa del Muelle presenta un aspecto curioso porque está forrada de toallas. Es decir, hay muchísimas toallas puestas con sus sombrillas sobre los callados de la playa, pero prácticamente no hay nadie encima, y alguna persona, como esta señora con la que estamos hablando, que está llegando ahora con todos sus pertrechos, su silla, su sombrilla, su carrito con todas las viandas. Bueno, aquí podríamos pegar, yo creo que un par de días de acampada tranquilamente y sobreviviríamos sin problema.
Roberto, dice forrada de toallas porque entiendo que algún bañista se habrá levantado muy temprano o la habrá dejado durante toda la noche para que no le quiten el sitio, ¿no?
Algún bañista no, esto es un mosaico de toallas que son muchísimas personas que las han dejado aquí para reservar el sitio, pero no han venido a bañarse más que dos o tres, el resto las ha dejado, se ha ido, suponemos que ahora vendrá, efectivamente. Así que nada, así están las cosas. Hoy nuestro diario de a bordo con más sentido que nunca, Javier Benítez, la Virgen Marinera por excelencia. Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta mañana.
En
nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos ya con la irlandesa y nuestras claves del día. Miren, la madrugada del lunes un incendio afectaba al Hotel Callao Sport en Adeje, al sur de Tenerife. En el fuego hubo 3 afectados, una mujer de 30 años herida leve por inhalación de humo y 2 hombres heridos de gravedad. Uno de ellos incluso se encuentra en estado crítico por quemaduras y también por intoxicación por el humo. Lo que ocurre es que este hotel no es un hotel cualquiera, Pinelo.
En COPE ya adelantamos el pasado mes de marzo que alrededor de las 180 habitaciones de las que disponía este inmueble turístico abandonado habían sido ocupadas, y no de cualquier manera, sino de forma organizada, con llamadas, descarga de pasajeros en vehículos y familias enteras traídas al hotel, en su mayoría extranjeras. La inseguridad reina en las inmediaciones del mismo, montan fiestas, aseguran también los testigos que hay delincuencia, música a altas horas de la madrugada, incluso durante meses estuvieron acumulando basura en las puertas y los interiores del hotel. A día de hoy, ni vecinos ni los propietarios han encontrado una solución a la ocupación del inmueble.
Bueno, este hotel tiene una propietaria legítima. Se llama Margarita Domínguez, propietaria de este hotel Callao Sport. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, pues no se puede decir de otra manera, pero se veía venir, ¿no?
Sí, ya lo habíamos advertido. Allí hay una inseguridad desde el minuto uno, nadie controla nada. Es un barrio sin ley en el que no... Es que nadie está preparado para nada, no hay extintores, hay cocinillas de que han puesto en habitaciones, en zonas comunes. Ya se había advertido del peligro de todo lo que podía ocurrir y, bueno, al final, por desgracia, ha ocurrido. Y no sabemos muy bien tampoco cómo se desencadenó, solo que fue en la sala de eventos. Pero no tenemos, parece que lo tienen en investigación porque no saben si fue provocado o no, o sea, ahí están.
Claro, una sala de eventos que no sé si ahora mismo está acondicionada, por decir algo. ¿Está dispuesta como vivienda también, si la gente está allí, o se está acumulando basura como en otras zonas del edificio?
No, por lo que nos han dicho es que está ocupada también. Están viviendo allí también en la sala de eventos, en la cocina. La sala de eventos tenía cocina y tenía baño, y creo que hay viviendo gente allí. O sea que debe ser que por eso se encontraron estas personas ahí.
Claro, Margarita, lo ocupan el hotel, lo ocupan las habitaciones, todo lleno de basura. Ahora le prenden fuego, o se prende fuego accidentalmente, y ustedes ahí, viendo esta situación, sin poder hacer nada más que esperar a que haya una resolución judicial. ¿Le han dicho algo?
No nos han dicho nada. Yo la única esperanza que tengo es que el juez con esto se dé cuenta de la realidad que le venimos planteando desde el minuto uno, y que de alguna manera pueda solucionarse. Sé que el servicio jurídico va a añadir alguna cosa más a lo que ya teníamos en recursos, pero poco más. La ley no nos permite hacer más que lo que venimos haciendo. De momento lo último que habíamos planteado es un recurso a la Audiencia Provincial, y en espera de eso estamos.
¿No sería una posibilidad que se ordene el desalojo del hotel por la inseguridad manifiesta que presenta para los vecinos, al margen del pleito que tengan ustedes por la posesión del inmueble, simplemente porque es evidente que es un peligro para las personas que allí habitan?
Eso es lo que planteamos nosotros desde el minuto uno, desde que interpusimos la demanda. Pedíamos como medida cautelar el desalojo preventivo. De hecho, en los informes policiales así se aconsejaba, pero el juez no vio indicios de criminalidad, lo vio como una medida desproporcionada, y lo que propuso fue que los que allí habitaban se fueran escuchados en sede judicial, con derecho a presentar un contrato de alquiler, que no tienen, por supuesto, o un título de propiedad, que tampoco tienen. Yo siempre he dicho que quizás hubiera sido más fácil plantearnos a nosotros que presentáramos ese título de propiedad, que como administradora de la empresa propietaria te digo yo que sí que lo podíamos haber aportado.
Bueno, debo decir que el ruido de fondo que están oyendo ustedes, por si se están incorporando ahora a la sintonía, debido a que estamos aquí en el puerto de La Cruz, que están en fiestas, hoy se embarca la Virgen del Carmen, y bueno, y son varias las bandas, esta tiene gaitas también, las que están pasando por aquí. O sea que si escuchan este ruido, sepan que estamos en este lugar. Miren, Margarita, voy a dar paso también a esta entrevista en esta mañana a Pedro Delgado. Él es vecino de la zona, y me imagino que estará también soportando buena parte de las molestias, Pedro, de esta situación, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues, ¿qué le está suponiendo? ¿Qué le está suponiendo a usted que el que muy cerca de donde usted reside se esté produciendo esta ocupación masiva?
Claro, yo no soy propietario, vivo de alquiler, pero estamos a escasos 20 metros del hotel, junto con otra fila de adosados que linda exactamente con el muro del hotel, con lo cual anoche precisamente el olor a quemado nos alertó bastante, porque claro, al estar las viviendas tan pegadas incluso al hotel, pues de alguna manera sientes encima esa inseguridad extra que ahora mismo hasta la fecha no habíamos sentido. Nosotros los vecinos nos vemos afectados sobre todo por el escándalo, ¿no? El escándalo, claro, son muchas habitaciones, y cuando no es una es otra, fiestas, ruidos, peleas entre ellos. El otro día salió volando una silla de uno de los balcones, cayó a escasos metros del jardín de la vivienda. Pues eso es una preocupación constante. Bien, es verdad que no hemos tenido ningún, por decirlo así, ningún roce directo con ellos, pero bueno, nos los encontramos en el parking de la comunidad, han dejado un coche, por ejemplo, abandonado, lo han dejado abandonado allí, han intentado, pues continuamente intentan tirar basura y enseres en las zonas aledañas a la comunidad, pues bueno,
así, claro, una anarquía. Sí, hay una anarquía, bueno, con la que ustedes conviven, ¿no?, al lado.
Eso es un disparate, eso es por las mañanas, a mediodía, fiestas, por la noche risotada en una zona, era una zona muy, muy tranquila. Nosotros convivíamos con los últimos meses del hotel y, bueno, algún balcón, pues por la noche se pasaba un poquillo, lo que sea, pues llamábamos a recepción, era una cosa super, más controlada, pero es que ahora es que no hay manera, cuando no es una fiesta son escandaleras, ¿no? Entonces también nos vemos obligados a cerrar las ventanas, a cerrar el balcón, nos morimos de calor. Eso es continuo.
Pedro, ¿ustedes han denunciado esta situación también? O sea, el ayuntamiento, la policía
realmente,
o algo.
Realmente ha habido, creo que la comunidad, yo te digo, no soy propietario, entonces de primera mano no sabría decirte, pero sé que ha habido reuniones, alguna reunión con el alcalde, creo, llamadas continuas a la policía local, que ya hemos dejado de hacer, ¿no? Porque incluso no es de plato de buen gusto de que la policía local con una simple patrulla tenga que entrar en ese hotel de madrugada para que alguien baje la música o para interceder en alguna pelea.
O sea que ustedes, Pedro, ya no llaman a la policía local simplemente para no ponerlos en el aprieto de tener que entrar allí.
Yo es que lo veo inútil porque no ya muchas veces es que ya por último no venían y o te daban algún tipo de disculpa, entonces hemos dejado de llamar, sinceramente. Yo entiendo que es complicado.
Roberto, sí, perdóname, a mí sí me consta que hay denuncia por parte de la comunidad de Marivena por esta situación. Yo te puedo afirmar que sí, que hay denuncia. Y efectivamente, como dice Pedro, han habido reuniones con el alcalde, pero bueno, para poco han servido por lo que yo puedo entender, porque no hemos tenido solución al respecto en ninguno de los sentidos. No sé si es porque no pueden o porque no sé decirte.
¿Entiende usted, Margarita, que a lo mejor está, bueno, no sé, todas las partes con las manos atadas porque la ley no permite hacer otra cosa? ¿O cree que cree que habría alguna vía que no se ha explorado que podría utilizarse?
No sé si ahora mismo nos tienen atadas las leyes porque no soy abogada y no te puedo decir, pero sí que es verdad y es lo más que me entristece es que en el momento inicial sí se pudieron hacer cosas que no se hicieron. Entonces, bueno, quejarse de lo que se pudo hacer y no se hizo, sé que no pone remedio al asunto, pero sí que me resulta, yo me siento impotente porque por parte de la empresa hemos hecho todo lo que legalmente, como bien dices, nos han permitido, pero es triste que se siga permitiendo esta impunidad, porque al final es un barrio sin ley, ellos allí se ven con todos los derechos del mundo, no tienen obligaciones de ningún tipo, ni tienen que acatar normas, porque como bien dice Pedro, ¿para qué va la policía si al final no puede hacer nada? O sea, estamos como permitiéndoles que hagan en nuestra zona, que como bien decía Pedro, es una zona tranquila, residencial, turística, y que se suponía que daba una buena imagen a Tenerife, porque los turistas venían allí. Teníamos un turismo francés bastante tranquilo, con sus incidencias que pudieran tener, que ahora pues es bastante complicado que la gente quiera venir. Estamos dando una imagen a nivel internacional que la verdad que no es la más agradable.
Pedro, ¿qué dicen? Claro, Pedro, ¿qué dicen los turistas? No sé, qué pasen por ahí, si usted ha captado opinión de ellos o de quien se acerca a esta zona y observa lo que es.
Primero apuntar que hoy casualmente creo que se cumplen 5 meses exactos de la primera ocupación, creo. Hoy, 12 de julio.
El 17 fue, Pedro. El 17 de febrero, sí.
Vale. Sí. Te puedo decir que los turistas, bueno, por allí yo la verdad que me muevo poco por la zona, pero sí es verdad que en los comercios de la zona baja del barrio, de la zona, donde yo suelo ir a comprar alguna cosa, sí me han comentado los propietarios que se están viendo pues un poquillo intimidados por grupitos de esta gente que proviene del hotel, que me rodean por la zona y demás y tal, como que ya estamos hablando de casi un kilómetro más abajo de donde está el hotel, pues ya se notan ciertas presencias que antes no existían y bueno, Es lo único que te puedo constatar, pero...
Bueno, parece lógico que una situación como esta de total anarquía, ocupación de todo un hotel, pues no puede traer precisamente buena imagen al vecindario, y que todo lo que va a generar a partir de ahora son problemas. No por la procedencia de estas personas, sino por el hecho en sí de tener un hotel ocupado sin las mínimas garantías de seguridad, sin que la policía ya prácticamente pueda acceder a poner orden, y bueno, con un incendio, que es lo último que ha ocurrido, que miren, pues ha afectado a tres personas, una de ellas, recordemos, está en estado crítico, y parece mentira que con todo esto que hemos contado todavía nadie haya podido hacer nada, porque una cosa es, bueno, pues tener claro la posesión, las leyes que protegen efectivamente a quien ocupa frente al legítimo propietario, pero otra cosa también, oiga, es proteger la integridad de las personas que se han metido en un sitio donde su vida peligra, y a lo mejor por ahí podría haber otra línea de actuación. En fin, Margarita Domínguez, propietaria de este hotel Callao Sport, muchas gracias por habernos atendido, Margarita.
Gracias a ti, Roberto.
Pedro Delgado, un saludo. Gracias, Pedro. Buenos días.
Bueno, buenos días, señores. Adiós.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llegan los Opportunity Days de Worten. Rebajas de hasta un 40% en tecnología y electrodomésticos, como este frigorífico con Bicandy de 1,85 metros de altura por solo 349 euros. Y lo mejor, te lo entregamos gratis en casa, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Worten Opportunity Days. Rebajas de hasta un 40%.
¿Aún no compras en Worten?
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación? Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González. ¿En qué número? En el 68. Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68. Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Del 10 al 26 de julio, viven hermanos en Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos en Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-2486-80. Zona Estadio Insular.
Prepárate para cruzar el río más musical del mundo. Desde Memphis hasta Nueva Orleans, el soul cobra vida con la voz de Cristina Ramos. Cruzando el Mississippi, un viaje inolvidable por los grandes clásicos del soul. El viernes 18 a las 20 horas en el Auditorio Alfredo Kraus, con el patrocinio de Toshiba.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí estamos, en este Puerto de la Cruz, donde les estamos hablando hoy, porque se celebran las grandes fiestas de julio, hoy con la embarcación de la Virgen del Carmen, que se hace el martes antes de la festividad de la Virgen. Esto es así, ¿verdad, Pinelo?
Sí, sí, el martes anterior, el año pasado, cuadró el Día del Carmen, que fue 16, este año la víspera, ¿no?
Este año la víspera, efectivamente, ya está todo listo, se lo hemos contado, les hemos mostrado la imagen, les hemos descrito la imagen que hay ahora mismo en ese muelle tapizado de toallas. Hombre, esto lo sabe bastante bien, lo conoce bastante bien López Afonso, que es vicepresidente, consejero de turismo del Cabildo de Tenerife y portuense. No sé si ranillero. Señor Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Daniel. Pues también, yo creo también que el concepto ranillero se ha ido ampliando con el paso del tiempo y lo que llegó a ser una fórmula despectiva con la que referirse a una parte de los habitantes del puerto, ahora muchos lo lucimos con cierto pedigrí y satisfacción.
Al contrario, exactamente. Ahora se dice como motivo de orgullo, ¿no? Quien es del puerto y ya por extensión, ¿no? Pues siente el orgullo, pues ya se dice ranillero. Bueno, ¿qué recuerda de estas fiestas, señora Afonso? No sé si todavía le da tiempo a disfrutarlas.
Pues sí, espero estar dentro de un par de horitas ya mezclado entre la multitud de gente que va a estar durante la mañana y el mediodía en el entorno del muelle, y desde luego que me asaltan muchísimos recuerdos, Roberto, desde la niñez hasta también la última etapa ya más cercana, donde hemos tenido responsabilidades públicas. Claro. Anécdotas de todo tipo, personalidades y personajes como los que transitan habitualmente por el puerto en estas fechas, y sobre todo ser un día que nunca defrauda, porque esté nublado o haga sol, es un día en el que siempre sabe uno que se va a encontrar con muchísima gente conocida en el entorno, pero sobre todo que la llegada de la Virgen al muelle en el momento de la embarcación va a ser un momento único, donde aparte de concitarse mucha gente, algunos religiosos, otros no tanto, pero se despierta una admiración y un fervor por la imagen de la Virgen, que yo creo que genera un momento de sugestión colectiva, algo difícil de explicar.
Usted lo sabe bien, porque Reinillero, como dice, y además fue alcalde de esta localidad, de este municipio. Oiga, que por cierto, uno de los primeros municipios en atraer turismo, antes de que el sur existiese, el puerto fue la localidad turística por excelencia, y que me da la sensación de que se está recuperando con la rehabilitación de hoteles y la renovación de oferta turística. ¿Lo perciben así? ¿Qué le dicen los datos como consejero de turismo, señor Afonso?
Pues que efectivamente es una realidad, Roberto, que ya desde un tiempo esta parte, incluso antes de la pandemia, el puerto ha sido seguramente el destino turístico de la isla que más ha contribuido a la renovación media de la planta alojativa de la isla. Es verdad que también porque partía de una situación de cierta obsolescencia que había dado lugar a que en términos de rentabilidad el puerto subiera como uno de los últimos destinos en cuanto a precios de toda España. Afortunadamente esa dinámica ha cambiado, ha tenido que ver muchos factores. En mi opinión, el impulso en su día al PMM, al Plan de Modernización y Mejora del Puerto de la Cruz, que facilitó que se suscribieran pues casi una treintena de convenios de rehabilitación de planta alojativa, y con ello, paulatinamente, también la incorporación de directamente ya inversión privada sin incentivos del PMM para la renovación. Eso hace que a día de hoy el puerto pueda lucir una planta normativa media que en lo que son hoteles de 4 estrellas y también la incorporación en ese portafolio de oferta de hoteles de 5 estrellas recientemente, pues sea ya un destino mucho más competitivo y sobre todo mucho más homogéneo. Ahora el proceso debe completarse con la renovación de ciertos equipamientos y también, por supuesto, mejora de espacio público turística en la que estamos involucrados desde el Cabildo junto al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
La oferta, además, por lo que me está contando, está yendo, digamos, hacia un sector más pudiente. O sea, una oferta premium, en principio.
Una oferta premium que efectivamente se asienta en esa horquilla de hoteles de 4 estrellas renovados, de 4 estrellas incluso de categoría superior, dando servicios y prestaciones de calidad que se refuerzan bien con la presencia histórica del Hotel Botánico, hotel de 5 estrellas que ha mantenido un nivel de excelencia que lo ha hecho situarse, entre otras cosas, como el hotel con mejor spa de Europa, según publicaciones especializadas, pero también con la incorporación reciente, todavía por estrenar, en breve ya esperaremos su inauguración, del Gran Hotel Tahor, que recupera un emblema del patrimonio arquitectónico, pero también del turismo en Canarias, siendo el primer hotel que se abrió de estas características en nuestro archipiélago, primero también de España en su día. Y también se une recientemente con un proceso de reforma ambicioso otro hotel, el Parque San Antonio, que pasa de 4 a 5 estrellas. En definitiva, se incrementa el parque de plazas alojativas de 5 estrellas, se mantiene y se recualifica el de 4, y también, por supuesto, se mantiene una buena planta alojativa de 3 estrellas. Creo, en definitiva, que el puerto tiene en torno a lo que son camas convencionales unas 25.000, todas ellas, o la mayoría de ellas, a día de hoy, mostrando una calidad más que suficiente y atractiva en el mercado.
Efectivamente, parece que además que esa oferta, aparte de diversificarse en algunos casos, pues ya vemos que está yendo a una escala superior, con esos ejemplos que acaba de dar usted, del Botánico, del Tahor y del San Antonio. Oiga, acabamos de hablar pues hace un momento con la propietaria, uno de los vecinos de otro hotel que pasa una situación muy distinta, ese Hotel del Sur, ocupado desde hace ya 5 meses, dentro de 2 días cumplirá 5 meses exactos. Y que parece que está haciendo bastante daño a la zona, a los vecinos y desde luego a la marca de destino, ¿no? No se puede hacer nada. Desde la Consejería de Turismo, que me imagino que se habrán interesado por esta situación, no cabe nada más que esperar y aguardar y ver cómo se deteriora la situación.
Coincido completamente en esos 3 efectos, Roberto, porque nos lo advertíamos desde el comienzo, desde el momento que tuvimos noticias de que se pudieran estar dando situaciones de ocupación en ese inmueble, porque primero es una situación que de cara a la convivencia es peligrosa, es decir, un hotel tiene instalaciones de gas, instalaciones de extracción, instalaciones en general que puestas en manos de personas irresponsables pueden ser realmente peligrosas de cara a lo que es la convivencia y comunidad. Segundo, porque efectivamente el perfil de personas normalmente que ocupan de esta manera no responden a una ocupación habitacional al uso, suelen tener otras connotaciones. Y tercero, que efectivamente al final acaba socavando la imagen y la reputación de un destino como el nuestro, donde es verdad que estamos ante una propiedad privada y es verdad que estamos ante un fenómeno que no es exclusivo de aquí, pero sinceramente la imagen que se traslada afuera es muy poco edificante. ¿Qué se puede hacer? En este caso me temo que el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para promover el desalojo está más que arreglado y es un procedimiento que, a pesar de que se ha intentado agilizar, evidentemente sigue siendo un proceso que causa efectos como estos 3 que estamos apuntando, nada deseables. Yo creo que es imprescindible una modificación legislativa, no solamente para terminar de agilizar lo que sean desahucios ante ocupaciones ilegales, sino en general a que lo que hemos denunciado tantas veces, que es el efecto pernicioso de la ley de vivienda vigente, que es que crea, primero, en los propietarios sensación de inseguridad jurídica. Segundo, favorece que ante la duda se permanezca en el inmueble ocupado. Y tercero, que la ley traslada al propietario la carga de demostrar que la persona que ocupa no es socialmente vulnerable para favorecer un desalojo rápido. Yo creo que invierte los términos de la lógica y por eso tenemos tantas situaciones de ocupación que además, lamentablemente, en nuestra isla han ido creciendo en los últimos tiempos. Sin ánimo de ser ni mucho menos alarmista, pero sí conscientes de que hay una realidad que hay que abordar, sí que desde luego venimos abogando ese tiempo y en el Cabildo, a través de diferentes mociones políticas, hemos ido instando al Gobierno de España y al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados y al Senado, a que modifiquen, promuevan una modificación profunda de la ley de vivienda, que cambie estos parámetros y devuelva seguridad jurídica al mercado, con lo que no...